lo queremos resumir en un título como tema, bueno, yo le pondría que vamos a hablar de los principios del pasado y el presente de la enseñanza de la lectoescritura en Argentina. A lo mejor suena demasiado pomposo, demasiado abarcativo, pero tiene que ver esto con lo que ocurrió hace unos días cuando la periodista, la colega Claudia Peiró, que es historiadora, publicó en Infobae la entrevista que le realizó a la investigadora Ana María Borsone, que es experta en la problemática de la enseñanza de la lectoescritura en la Argentina.
Y esta publicación desató un profundo y muy interesante debate en los medios, en las redes sociales, en el ámbito pedagógico, también en las casas, incluso en muchos grupos de WhatsApp de docentes y de padres de escolares.
Como bien resumió otro educador que se sumó a este debate en esa entrevista, la doctora Borsone dijo, palabras más, palabras menos, después ella me va a corregir si no estoy siendo fiel a lo que dijo, que en nuestro país muchos chicos terminan primaria y aún la secundaria sin leer ni escribir y sin comprender textos.
También expresó que la causa de esto es de carácter pedagógico y lo adjudicó directamente a la aplicación del método de alfabetización inicial que se denomina psicogénesis de la escritura, que se aplica hoy en casi todas las escuelas del país con resultados deficientes, al parecer.
Y también expresó que la responsabilidad de esto no es atribuible a los docentes, sino a las autoridades políticas de los ministerios de educación, quienes no aceptan la necesidad y la urgencia de un cambio, incluso ante la evidencia que dan los datos de la realidad.
El dato a corroborar, la hipótesis a confirmar, es si los chicos están aprendiendo o no a leer y a escribir como corresponde. Eso es lo principal, nos parece, porque nos imaginamos que no hay un futuro de desarrollo personal y comunitario óptimo para un país de analfabetos que no quieren o no pueden dejar de serlo.
Vamos a hablar de estas cuestiones y de otras tantas con la doctora Ana María Borsone, que es doctora en Filosofía y Letras, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y que coordina desde hace más de 30 años un equipo de investigación que tiene por objetivo el estudio de esto, de lo que estamos hablando, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura en los primeros años. Saludamos a la doctora Ana María Borsone. ¿Cómo le va, Ana María? Un gusto tenerla aquí en Radio María.
Muy bien, han hecho ustedes un resumen muy, muy preciso de la problemática.
Hola,
Hola,
Bueno,
doctora.
menos mal, doctora, porque si no, tenía todo el permiso para retarnos y decir cómo era. Pero mire, hay tanto para hablar de esto. Pero me parece necesario, un poco para ubicarnos también nosotros mismos y también con la audiencia en este tema, reflexionar o pedirle que nos cuente, nos diga algunas cuestiones que son más básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la lectoescritura? ¿Desde cuándo acompaña a la humanidad esto de leer y escribir? ¿Cuándo se puede decir que un niño o una persona sabe leer, entre comillas? ¿Y cómo influye, ¿no?, en la vida de una persona, en el pensamiento, en el desarrollo, en las decisiones, el hecho de saber leer y escribir? Y perdón, ¿no? Yo sé que esto puede parecer muy básico como para ocuparle su tiempo, pero por lo que he visto en el debate que ha surgido, pareciera también que en Argentina tampoco nos ponemos de acuerdo en qué significa leer. No sé si comparte, doctora.
Bueno, vamos a, sí, tiene usted razón. Antes que nada, quiero decir que felicito a todos los docentes y a todos los padres que han reaccionado ante esta, bueno, ante el artículo y ante lo que he dicho en ese artículo, porque lo que me doy cuenta es que la sociedad está muy preocupada por lo que está pasando. Los padres y docentes han respondido muy bien, con mucha, haciéndose eco de mi preocupación y de nuestra preocupación. Y eso es muy importante resaltarlo, porque significa que no hay anomia en la sociedad.
Claro.
Lo que no hay es decisión política de cambio, que es otra cosa. Pero los docentes y los padres se dan cuenta y sufren lo que está sucediendo al ver que los chicos no aprenden a leer y escribir. Hace años que la escritura constituye un avance muy importante en la humanidad, muy importante. Desde hace años que se busca erradicar el analfabetismo. Y se había avanzado mucho en la Argentina, muchísimo, porque nuestra escuela pública era una escuela de excelencia que recibía a hijos de analfabetos y esos chicos llegaban a la universidad, podían llegar a la universidad y ser profesionales. Es decir, porque contaban con el instrumento básico. En las escuelas rurales, en todo el país, la escuela pública logró, en la década del 50, avanzar en la inclusión, en eso tan mentado ahora y que quedan palabras, que quedan discurso. ¿No es cierto? ¿Por qué avanzar en la inclusión? Porque la escuela era gratuita, obligatoria y de calidad. Y todos los chicos aprendían a leer y escribir en primer grado. Ya tenemos los datos sobre ese aprendizaje. Por ejemplo, el maestro Luis Iglesias, que en una escuelita rural de La Pampa, siempre lo recuerdo y lo traigo a la memoria, enseñaba a leer y escribir. Los chicos a los 10, 11 años leían a Julio Verne. Julio Verne lo menciono porque es una lectura difícil, con mucho vocabulario, pero se enseñaba en forma sistemática a leer y escribir. Un chico que sale de secundario, termina secundario o abandona, porque hay mucho abandono, y apenas puede leer con dificultad y no comprender un texto, no tiene ningún futuro, no tiene futuro, porque no puede sumarse a ninguna tarea, porque tampoco la escuela lo ha preparado, lo ha formado en algún oficio, en algún tipo de trabajo que le permita defenderse. Entonces, lo que hemos perdido es esa escuela pública en la que todos los chicos a fin de primer grado leían y escribían. ¿Y por qué esto es importante? Porque sabemos y tenemos todos los datos para mostrar que a medida que el chico no aprende, que se va retrasando el aprendizaje, cada vez le cuesta más y no se cierra esa brecha. No va a alcanzar el mismo nivel de desempeño en lectura y escritura, en comprensión, en conocimiento del vocabulario, que los chicos que aprenden a leer en primer grado. Eso ya hace años que se está demostrando, que se ha demostrado y nadie lo discute. Inclusive actualmente se comienza antes y se recomienda a los organismos internacionales y los centros que estudian el desarrollo infantil, recomiendan, sobre todo para los países como los nuestros, con un porcentaje de pobreza muy grave, comenzar antes, comenzar en jardín. Nosotros estamos haciendo una experiencia en todos los jardines de la provincia de Mendoza y en todas las escuelas primarias de la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza los chicos comienzan a ingresar al proceso de alfabetización. ¿Y qué significa ingresar al proceso de alfabetización? Empezar a aprender las correspondencias, sonido-letra, estrategias de comprensión, expresarse oralmente en forma adecuada, comprensible, poder organizar oralmente un discurso, cuando les leen un texto, un cuento, un texto descriptivo, poderlo comprender, porque todas esas estrategias se empiezan a enseñar en forma sistemática desde jardín. De tal manera que cuando los chicos llegan a fin de primer grado, todos pueden leer y comprender un texto breve y escribir un texto breve. Y eso lo hemos evaluado y tenemos los datos. Cómo los chicos de primer grado leen solos un texto y contestan preguntas de comprensión. Ahora, si aplicamos esa prueba, cosa que estamos haciendo en grados superiores que no han tenido esta propuesta de enseñanza, vemos que los chicos no lo pueden hacer. Entonces, hace años, años, desde fines de la década del 80, que nosotros sistemáticamente mostramos datos de cómo los chicos pueden aprender a leer y escribir en tiempo y forma. Pero no hay voluntad de cambio de la metodología, que es una metodología que ya la investigación mostró que genera retrasos en el aprendizaje. Y esos retrasos son cada vez más graves, porque la escritura y la lectura son el instrumento básico para poder aprender las otras disciplinas. Entonces, si el chico no domina la lectura, no puede leer un texto y no puede comprenderlo, no puede aprender nada. No puede aprender
Claro, porque
historia, no puede
tampoco
aprender
en...
geografía, no puede aprender matemática, y además eso atenta también contra su desarrollo cognitivo, porque la escritura genera desarrollo cognitivo. Y eso está ya demostrado. Entonces,
Así
todo
es.
ese retraso es muy perjudicial para el desempeño de los chicos inclusive en la vida diaria, no solo en la escuela. Un chico que ingresa a secundario y apenas lee y escribe, y tengo muchos datos que muestran eso, ¿cómo puede cursar el secundario? No puede hacerlo. Entonces abandona, o la decisión del gobierno es que pasen sin aprender.
Eso,
Es decir, se tapa el fracaso.
Ana María, justamente eso le iba a preguntar, esta unificación de primero y segundo grado, o incluso de primer ciclo, segundo ciclo, ¿tiene que ver con esto, con los grandes fracasos y que tampoco se permite
Por
la
supuesto.
repitencia?
Pero por supuesto, ¿por qué? Porque no se, en, al hacer un ciclo, al unir los grados, los chicos pasan automáticamente. Hay promoción automática. Ahora, ¿qué es lo que planteamos nosotros? No planteamos que los chicos repitan, porque este tema ya en el mundo, desde la década del 70, se solucionó. Es decir, nosotros estamos atrasados ¿cuántos años? Desde la década del 70, 50 años. ¿Qué es lo que se hace? En primer grado, a mitad de primer grado, se evalúa a ver cómo están avanzando los chicos. Aquellos chicos que se están retrasando reciben la misma enseñanza, pero en grupos chicos y mucho más intensivos, de tal manera que puedan alcanzar a sus pares, a los otros chicos, a fin de primer grado, y que todos pasen de grado. No estamos pidiendo que se haga repetir a los chicos. Lo que estamos pidiendo es que se intervenga en tiempo y forma, como se hace en la mayor parte de los países. ¿No es cierto? Entonces, empezamos en jardín, que además la sala de 5 es obligatoria. Empezamos trabajando en jardín, acercando a los niños a la lectura y escritura, trabajando mucho con los textos, lectura diaria de textos. UNICEF hizo una investigación y observó que nuestros jardines, en los jardines de algunas provincias, no se leían cuentos. Entonces, tenemos que retomar la lectura diaria de textos, hacer que los chicos interactúen con esos textos, aprendan a comprenderlos ya desde jardín. Aprendan vocabulario, porque el vocabulario es fundamental, tener un vocabulario amplio, conocer muchas palabras. Y conocer muchas palabras no significa conocer palabras, significa también conocimiento del mundo, porque las palabras representan conceptos. Entonces, un vocabulario amplio implica que el niño domina el lenguaje, pero también tiene un dominio cognitivo de una amplitud de conocimientos. No sé si soy
Ana,
clara.
sí, disculpe que le interrumpa, pero tiene que ver la pregunta con esto que está señalando, con estas propuestas bien puntuales. ¿Son compatibles estas acciones pedagógicas que usted está mencionando con la propuesta de la psicogénesis
No, no son
o no?
compatibles. No son compatibles porque la psicogénesis asume y plantea que los chicos aprenden solos, que hay que dejar que los chicos construyan y descubran el significado de las palabras. Ningún chico puede descubrir el significado de las palabras si no se enseña. Y que descubran cómo son las relaciones sonido-letra, es decir, el principio alfabético, y tardan años en descubrirlo. ¿Por qué no enseñamos? Es decir, nuestra propuesta es enseñanza, enseñanza sistemática. Marcamos una progresión en dificultad, porque el otro tema es que no queremos que ningún chico se enfrente con una situación de fracaso. Entonces, la progresión está muy marcada en nuestros materiales y en nuestra propuesta. Es decir, van pasito a pasito, pero esos pasitos están bien pensados, bien graduada la progresión en dificultad, de tal manera que los chicos avanzan en forma adecuada. Y bueno, no se pueden tomar algo de una propuesta y tomar otra de otra propuesta. No, son dos parten de dos teorías totalmente diferentes, de modelos distintos. Es decir, ¿sí? Si yo observo por mis investigaciones que los chicos no pueden inferir el significado de las palabras por el contexto, enseño el significado de las palabras. La psicogénesis espera que el chico infiera el significado de las palabras, finalmente no lo infiere y no las aprende. Pero no, nuestro programa, que se llama Queremos Aprender, o que los chicos quieren aprender, se basa en muchas investigaciones. Las investigaciones que se han hecho en el mundo, y que en base a esas investigaciones se elaboran programas como los nuestros de desarrollo integral. ¿Por qué? Porque es un programa que abarca también el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo. Los chicos tienen que poder prestar atención para poder aprender. Tienen que desarrollar su capacidad de memoria para poder aprender. Es decir, nuestro programa es un programa de desarrollo integral para la alfabetización temprana. Es mucho más amplio. Bueno, nosotros empezamos en la década del 80 con programas más específicos y lo hemos ido ampliando y hemos ido mejorando muchísimo la enseñanza de la lectura para que los chicos ya a fin de segundo grado lean en forma fluida. A fin de primer grado tienen cierto nivel de fluidez, pero a fin de segundo grado ya leen en forma fluida. Pero ya a fin de primer grado, y lo hemos evaluado, le hemos dado a chicos de primer grado que participaron de nuestro programa un texto breve y preguntas de comprensión. Los chicos solos leyeron el texto, leyeron las preguntas de comprensión y contestaron esas preguntas por escrito. Claro. No sé si soy clara. Sí. Cuando se evalúa comprensión, ni los de secundaria pueden comprender. Y estos chicos ya en primer grado. Y además chicos de un nivel socioeconómico medio-bajo. Eso significa que no, los chicos no tienen un problema de aprendizaje. Y que se puede aprender a leer y escribir en primer grado. No hay que esperar en sexto. Porque ya para sexto grado el problema es muy grave y difícil de revertir.
Tenía una pregunta respecto a eso. En realidad surgen un montón de preguntas. Si este método de la psicogénesis se usa en otros países del mundo, no. Usted ya algo dijo que no se usaba mucho más. Bueno, ¿qué se usa en otros lugares del mundo? Y si es posible, estas consecuencias, hay un aluvión de mensajes, muchos papás preocupados, si se puede revertir, si se puede hacer algo cuando los chicos ya están en sexto grado o en el secundario.
Bueno, vamos por parte. El método de la psicogénesis no se utiliza en el mundo. En la década del 60 ya hubo... El método de la psicogénesis es un método global. En la década del 60 ya se mostró que el método global genera retrasos en el aprendizaje y un patrón de dislexia. Por eso se abandonó, estoy hablando de la década del 60 del siglo pasado. Y en el 2000 también se hizo una investigación muy importante para analizar cuáles son los aspectos que no deben dejar de estar en un programa de enseñanza. ¿Y cuáles son esos conocimientos y habilidades? Primero, aprender que las palabras están formadas por sonidos, es decir, conciencia fonológica. Cuando el chico se da cuenta que la palabra sol tiene esos tres sonidos y ve la palabra escrita, entonces infiere las correspondencias y también se enseñan, ¿no es cierto? La correspondencia entre el sonido y la letra. Y así aprende a decodificar. Es decir, el desarrollo de la conciencia fonológica, el aprendizaje de las correspondencias, la enseñanza y el aprendizaje de las correspondencias y la decodificación no pueden faltar en ningún programa. Tampoco pueden faltar la enseñanza sistemática de la comprensión. La psicogénesis no enseña a comprender. Espera que el chico, no sé de qué manera, desarrolle estrategia de comprensión. No, el chico tiene que aprender a realizar inferencias, tiene que aprender, y porque hay que enseñarle a inferir, a establecer relaciones entre la información del texto. Es todo un método sistemático de enseñanza de la comprensión que se utiliza en muchísimos lugares, ¿no es cierto? En Chile, para no irnos más lejos, por ejemplo, esta metodología de la lectura dialógica interactiva para enseñar comprensión, hace años que se utiliza. Y después enseñar a escribir textos, ¿no es cierto? Y el próximo paso es el aprendizaje a partir de los textos. Pero el aprendizaje a partir de los textos tiene un primer paso ineludible, que es comprender el texto. Primero tengo que comprender el texto y luego puedo aprender los conocimientos, la información que proporciona ese texto. Es decir, que en ningún otro país del mundo se mantiene la psicogénesis.
Fuerte.
Sí.
Fuerte, fuerte.
Y los países han ido cambiando. Uh-huh. Es decir, en Brasil ya hace tiempo que se abandonó la psicogénesis. En claro. Perú, Ecuador y Bolivia, ya desde el 2010 se abandonó la psicogénesis y se sigue este camino que es la metodología de enseñanza que se ha adoptado en el resto de los países. Es decir, claro, enseñar todos estos aspectos, y me olvidé del vocabulario, que es otro de los ejes fundamentales. Es decir, los ejes fundamentales de cualquier programa de enseñanza, que son los ejes que nosotros desarrollamos, son, les vuelvo a repetir, aprendizaje, enseñanza, aprendizaje de las correspondencias, sonido, letra. Porque si no, el chico, ¿cómo lee la palabra? La Bien. Tiene que leer como si fuera un chino, por la forma general asociando la forma general con el significado. Bueno, no puede ser. No se puede aprender un sistema alfabético como si fuera un sistema chino. Después, enseñanza del vocabulario. En la psicogénesis dice que los chicos pueden inferir el significado del contexto. Y no pueden. Hay que enseñarles qué significan las palabras. Hay que trabajar con esas palabras. Nosotros inclusive hacemos que los chicos, los verbos en movimiento, por ejemplo, los aprendan también con el cuerpo, ¿no es cierto? La víbora se deslizaba. Bueno, a ver, vamos a deslizarnos como una víbora por el piso, porque además tiene un componente de juego muy importante en nuestro programa, nuestra propuesta, que además está en línea con otras propuestas que se desarrollan, que se aplican en otros países, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que ya, como les dije, fundamental enseñar desde jardín estrategia de comprensión, todos los días lectura de un texto, pero realizar una lectura interactiva, claro, no la lectura que hace la psicogénesis, en la que no se interviene, en la que no se enseñan estrategias de comprensión. No sé si soy clara.
Sí, sí.
Entonces, doctora, son irreconciliables las dos propuestas.
Claro, hay un montón de preguntas, consultas, opiniones. Me centro en dos que tienen que ver con situaciones particulares. Mencionó uno usted, esta cuestión de la dislexia, la
Sí.
relación que mencionó entre esta la psicogénesis y la generación de chicos con dislexia. Nos preguntan acerca de esto y también de los niños, niñas que tienen algún retraso madurativo, que se recomienda, digamos, como método para la enseñanza de la lectoescritura.
Bueno, empecemos por el tema de la dislexia. No quiero confundirlos. No es que los niños se vuelvan disléxicos. La dislexia tiene una base neurobiológica. El 4% solo el 4% de la población puede ser disléxico. Pero, en los países desarrollados, la posibilidad de que desarrolle un chico una dislexia, de que sea disléxico, se identifica el primer día de vida. A partir de ahí se hace una intervención muy, muy sistemática, trabajando con los sonidos del habla, con los sonidos, de tal manera que la dislexia se revierte. Es decir, que con una intervención adecuada, la dislexia con base neurobiológica se puede revertir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los chicos disléxicos tienen problemas para relacionar los sonidos, identificar los sonidos y relacionarlos con las letras. Entonces, cuando la psicogénesis no enseña esa relación sonido-letra, los chicos actúan como si fueran disléxicos, no porque sean disléxicos, sino por la enseñanza deficitaria. No sé si
Claro.
soy clara.
Sí, sí.
Y
Bien.
aún los chicos disléxicos, si empezamos, por ejemplo, a trabajar a los 3 años, que por eso queremos la intervención temprana, y una intervención temprana que trabaje mucho con los sonidos, con las rimas, con juegos con sonidos, bueno, tenemos propuestas de actividades para trabajar con una progresión desde sala de tres. Vamos incrementando la dificultad, pero los chicos, y además le hemos hecho investigaciones, chicos de procedencia urbano marginada, es decir, chicos realmente que tienen muy poca estimulación, a fin de sala de cinco, escribían textos, como hoy no los escribe un chico de sexto grado. Cuando
Claro.
hicimos la primera intervención en una sala de 5 años, ¿qué significa eso? Significa que no podemos atribuir a los chicos ni a las familias el fracaso. Los chicos no fracasan, fracasa la escuela. No la escuela, el sistema educativo que obliga a enseñar de una manera no que conduce al fracaso. No sé si soy clara. Eso los docentes lo tienen que tener claro. No son ellos los que fracasan. ¿No es cierto? Porque se los ha formado en una línea que no da resultado. Los docentes están preocupados. Entonces, lo que tiene que cambiar es la política educativa, como ha cambiado en Mendoza. ¿No es cierto? Hay decisión política para que todos los chicos a fin de primer grado lean y escriban. Eso fue un objetivo de la gestión de Cornejo y que continúa con la gestión actual del nuevo gobernador. Ese fue el objetivo de su gestión. Entonces buscó a los técnicos, porque las decisiones son políticas, los objetivos son políticos, pero cómo lograr esos objetivos son técnicos, ¿no es
Claro.
cierto? Si uno tiene el objetivo político de que todos los chicos aprendan a leer y escribir en primer grado, porque se sabe que después se genera fracaso, entonces se llama a los técnicos. Si uno quiere construir una casa, tiene el objetivo de construir la casa o de construir viviendas, llama a arquitectos y a ingenieros para que lo hagan, ¿no es así?
Así es, tal
Bueno,
cual, tal cual.
en el
Pero
caso de la
bueno, claro, el problema es que...
enseñanza tiene que ser de la misma forma.
Claro, bueno, el problema es que se politiza todo, incluso las definiciones y los conceptos de cuestiones que, como lo que significa leer y escribir, o el significado de entender un texto, ¿no? Así que bueno, doctora, mire, nos han quedado un montón de cosas para preguntarle, hay miles de mensajes. Le agradecemos muchísimo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa, pero si usted no tiene inconveniente, dentro de un par de semanas podemos volver a conversar porque sin duda hay un montón
Sí,
de cosas para seguir
porque además
compartiendo.
yo veo que ahí es muy importante que los medios tomen este tema, porque los padres están muy preocupados y los docentes también. Los docentes
Así es.
también. Yo veo mucho compromiso en la docencia, lo veo porque trabajo con miles de docentes en Mendoza y ellos quieren, los docentes quieren enseñar, quieren que los
Así
chicos
es.
a fin de primer grado lean y escriban. Y nosotros hemos elaborado materiales y un programa pa y que alcance ese objetivo y tenemos los datos para mostrar. Así que volvamos sobre este tema, inclusive podemos ya darles recomendaciones a los padres para que acompañen el proceso de alfabetización y no se sientan angustiados si si sus hijos no aprenden a leer y escribir, y también para los docentes.
La comprometemos entonces, si no es
Sí,
para la semana que viene,
encantada.
para la otra, la conversamos. ¿Puede ser?
Bueno, muy bien.
Gracias,
Muy
doctora,
bien,
un gusto.
gracias, ¿eh?